Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, les saludamos en Política en Directo. Es Roberto Álvarez quien atiende la consola de audio, está como responsable de la operación técnica del programa. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Berenice Flores quien atiende las líneas telefónicas, los teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Línea de WhatsApp, también para Telegram si así lo prefiere. Tómela en cuenta, anótela por allí, 33-22-23-27-38. Les solicitamos que únicamente nos envíe mensajes de texto. En estos micrófonos, Esperanza Romero Díaz. Y la noticia que le da vuelta al mundo, si es una noticia de carácter internacional, se destaca incluso a unos días de la visita del presidente de los Estados Unidos a nuestro país. Y me estoy refiriendo a la captura de Ovidio Guzmán López. Él es hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Ovidio era uno de los capos buscados por el gobierno de los Estados Unidos debido al tráfico de drogas e incluso este gobierno, los Estados Unidos, ofrecía una recompensa por un monto de $5 millones a cualquiera que diera información que llevara precisamente a la captura. Se desató una ola de violencia. Si usted escuchó el informativo de Notisistema hace unos momentos o ha seguido la transmisión de esta la estación de las noticias, tendrá detalle de los narcobloqueos, de las balaceras y de el estado de crisis que hay en el estado de Culiacán, la situación que se vive tras el operativo que deriva en la detención de este capo, la recaptura de un narcotraficante, porque también este es un dato para destacar, lo que se le calificó como el culiacanazo, que fue el primer intento de capturar a Ovidio Guzmán en el año 2019. Pero nos venimos a la época actual, y precisamente después de estos incidentes de violencia, narcobloqueos, el aeropuerto cerrado, los hospitales sin consultas, la violencia del narco paraliza Culiacán, cabecean algunos medios locales y nacionales. El punto es el mensaje que dio la titular de seguridad al hablar de la detención, Rosa Isela Rodríguez. Ella dijo que para alcanzar la paz es necesario acabar con la corrupción y habló también de un proceso de paz. Escuchemos en una brevísima conferencia de prensa que ella dio, en la que estuvo acompañada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Es Rosa Isela Rodríguez. Vamos con el audio de la funcionaria federal cuando hablaba de que es un operativo que no se improvisó y que se trabajó en forma coordinada. Me dicen que la calidad no es buena. Rosa Isela destacó esta parte de la coordinación en el trabajo y habló de cero corrupción. Y le dio el uso de la voz a Luis Crescencio Sandoval, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien subrayó que hubo planeación, coordinación y trabajo de inteligencia, que se trató de una tarea que duró 6 meses los preparativos para dar con el paradero de este capo y, por supuesto, aquí la prioridad era no cometer lo que había ocurrido ya en ese golpe para el gobierno de López Obrador en el 2019, que le decía yo a usted que se calificó como el culiacanazo. Usted recordará, también fue un jueves en que se reportó la detención de Ovidio Guzmán. En el culiacanazo, las autoridades federales reconocieron que tuvieron que dejarlo libre para evitar daños colaterales mayores, es decir, que la población civil o algunos integrantes de la población en el estado de Culiacán, visitantes, etcétera, perdieran la vida. Ese suceso marcó no solo a Culiacán, sino también al gobierno del presidente López Obrador. Una nota que publica hoy el Diario Universal, haciendo un recuento, recordando la historia, dice que, de acuerdo con las fuentes federales, no hay mucha diferencia. Es decir, el 17 de octubre de 2019, hablando del culiacanazo y por qué fue culiacanazo, pone en un intertítulo el diario, dice que dejó la huella importante en el estado de Sinaloa por los hechos ocurridos en ese jueves, llamado Jueves Negro, y que lo resumen como el culiacanazo porque el presidente había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones, y ese día las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a la liberación de Ovidio, y que hubo serias dudas sobre la estrategia de seguridad que se empleó en el gobierno de López Obrador. Ese culiacanazo puso sobre todo a la población en alerta, algunos sectores muy fuertes criticando la decisión, señalando que de allí viene el lema de abrazos y no balazos, pero el punto es que el arresto de Ovidio convirtió las calles de Culiacán en un campo de guerra, y el día de hoy, cuando se le detiene, también se presentan bloqueos en algunos puntos. Y no solo eso, también se presentaron situaciones en las aerolíneas, decíamos en el informativo de Noticitemos, usted también lo escuchó, no solo se registraron 19 bloqueos en carreteras, porque este dato se dio en la corta rueda de prensa que ofreció la titular de Seguridad Nacional y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Él dijo, Luis Crescencio, que el operativo lo encabezó la Guardia Nacional, que sí hubo estos bloqueos carreteros. De estos 19 bloqueos, 9 fueron en Culiacán, 3 en Los Mochis, 6 en la región del sur de Sinaloa. Ovidio lidera la fracción de los menores, un cártel afín al cártel del Pacífico que genera violencia en 4 estados de la República Mexicana, en la región noreste particularmente. Ovidio fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder, el cártel del Pacífico. Y no se sabe de más detenidos, sí se sabe de varios lesionados, información que se ha dado a conocer a detalle y que incluso el titular de seguridad en el estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, confirmó que tras este operativo, que se tenía como un dato preliminar, a 7 elementos estatales lesionados. No se habló del grado de gravedad de sus lesiones, en qué estado de salud se encuentran. Dio un mensaje el secretario, informó de los 9 bloqueos activos que yo ya le mencionaba, la precisión de los que están en Los Mochis y en la zona sur, y agregó que tienen confirmación de que elementos del ejército han resultado lesionados. Invitó a la población a que permanezca resguardados. Esto, subrayo, en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán. Y nuestro compañero José Luis Escamilla ha insistido a lo largo de sus intervenciones en esta, la estación de las noticias, que aquí en la zona metropolitana no tenemos algún hecho de violencia que tenga relación o esté vinculado a la detención de Ovidio. También el exhorto, la petición, a que usted que me escucha se informe por medios acreditados, a que no difundamos información imprecisa, información falsa, información que genere incertidumbre, que nos acostumbremos a verificar la información que consumimos, que sea de datos de fuentes confiables. Rosa Isela Rodríguez pide tranquilidad a los habitantes de Sinaloa y a todos los habitantes de todo el país, que no se informa este tipo de información falsa o sin verificar. Dijo así, le quiero decir al pueblo de manera muy, muy cerca a los habitantes de Sinaloa que las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente en su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso les solicitamos que no difundan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Reitero que no se trata de ganar una guerra, sino se trata de construir la paz. Y aquí está una detención muy, muy relevantes, que téngalo usted por seguro, que seguirá desatando reacciones, no solo a nivel local, nacional, sino internacional. También dábamos a conocer en la estación de las noticias, en el informativo hace un momento, que las aerolíneas Aeroméxico y Volaris cancelaron sus vuelos en los aeropuertos de Sinaloa ante esta situación. Las aerolíneas notificaron que todos los viajes hacia, desde o a través de los aeropuertos de Ciudad Juárez, en Chihuahua, Culiacán, Los Mochis y Sinaloa estarán cancelados como consecuencia, pues, de los hechos de violencia, la escalada de violencia de la que le hemos dado cuenta a usted. Y bueno, también comentábamos, y aquí en la estación de las noticias, yo lo he escuchado en el espacio anterior con Víctor Montes y Griselda Torres, que algunas de sus participaciones son en el sentido de que es muy casual la detención, que está muy coincidencial esta situación de que el próximo lunes habrá visita en la cumbre de líderes con Joe Biden, estará también el mandatario canadiense y, por supuesto, el presidente mexicano, que es el anfitrión. Y a quienes hablan de esto, se ha insistido en los trabajos de inteligencia y de una labor, dijo Luis Crescencio Sandoval, de 6 meses de preparativos. Pero ¿cuándo viene Biden? Precisamente la visita se va a realizar el lunes 9 y el martes 10. Le decía yo que es en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte, la primera desde que se hizo en Washington en el año 2021, recuerda usted, en plena pandemia. La cumbre se planteó realizarse de forma anual, aunque no se llevó a cabo en ninguno de los 4 años del periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Biden anunció esta semana que planea visitar la frontera entre Estados Unidos y México antes de la cumbre. Así es de que se espera que este fin de semana sea el domingo para cuando él esté por allí. Incluso mencionará un discurso, la información oficial acerca de la visita y de la cumbre, la que ha dado el canciller mexicano Marcelo Ebrard, habla de 6 temas en la agenda. El tema de la diversidad, la equidad, la inclusión, el cambio climático y el medio ambiente. También tema de migración y desarrollo, competitividad, salud y seguridad. Entonces, le repito, Joe Biden en Ciudad de México el día 9 y 10, el presidente de México de anfitrión y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Estarán hablando de temas importantes y se han hecho anuncios en los últimos días relacionados con los compromisos que está asumiendo México con respecto a recibir a ciudadanos de otros países, particularmente haitianos y venezolanos, en forma temporal en lo que resuelven su situación, en lo que están resolviendo la situación de migración y sus negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para llegar a ese país. El canciller detalló que el arribo de Biden a México será el lunes 9, alrededor de las 13 horas, que vendrá acompañado de su esposa. También vendrán los secretarios de Estado, Anthony Blinken, el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el de Comercio, que es la señora Gina Raimondo. Posteriormente, el presidente y su esposa van a recibir en Palacio Nacional al homólogo estadounidense y alrededor de las 4 de la tarde, ambas mujeres se van a retirar para ir a actividades propias y habrá una reunión previa. La información, insistimos, es importante y los señalamientos de esta casualidad o esta coincidencia. ¿Usted qué piensa? Llámenos, participe. Regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo. Hoy tenemos en la línea telefónica a Dolores Pérez Lascarro. A mí me da mucho gusto saludarla este arranque de año. Ella es profesora de Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural en el ITESO. Es fundadora de Portavoces de Paz y preside la agrupación G10 por Jalisco. Muy buenas tardes, Dolores Pérez Lascarro.
Hola, Hola, buenas tardes, Esperanza. Qué gusto escucharte para desearte así en vivo un gran año 2023 y a todos y todas las radioescuchas. Estoy muy contenta de estar por acá en esta primera semana del año.
Nos parece muy relevante tener tu punto de vista. Hemos realizado una serie de entrevistas con un enfoque precisamente en los asuntos de género, lo que tiene que ver con la prevención, la erradicación y la sanción en contra de la violencia hacia las mujeres. Y para formar nuestro propio criterio y sobre todo para saber qué es lo que falla, cuál es la situación estructural de la violencia hacia las mujeres y por qué es un tema relevante para todos como sociedad. Se habla también de protocolos, se habla de presupuestos que han ido creciendo año con año y también de un discurso, Dolores, pero la realidad nos rebasa. ¿Qué está pasando y qué tienes que decir al respecto?
Sí, bueno, primero que nada comentar que lo que dices es totalmente cierto, los presupuestos aumentan, hay diferentes acciones desde las diferentes instancias públicas, sin embargo, a la par pareciera que crece, o no pareciera, así lo es, crece también la violencia hacia las mujeres. Nos encontramos pues en una situación estructural, como bien lo comentas, porque desde las estructuras también se sigue violentando a las mujeres. Lo veíamos, por ejemplo, ayer con la denuncia que hace una de las mujeres policía de Guadalajara y, bueno, que está todo este tema del acoso que ha sufrido. Yo quisiera referirme a ello porque ese ha sido uno de los problemas enormes todo el tiempo, desde las corporaciones, diferentes corporaciones policíacas, y entonces vemos cómo una estructura sigue afectando violentamente a las mujeres. Pero hay otras cosas también. Hay, me parece que una ausencia de políticas públicas claras con una visión intercultural. Y me refiero también a esas estructuras que no voltean a ver a las mujeres indígenas que están dentro de la zona metropolitana. En todo el estado, pero específicamente en zona metropolitana, vemos cómo hay muchas mujeres de avanzada edad que son de origen, de pueblos originarios, pues, y que están pidiendo en las esquinas, parece que no las vieran, como si fueran invisibles. Eso las convierte en, pues, una víctima que se revictimiza todo el tiempo. Pero también están las niñas y están las mujeres con sus hijos e hijas afuera en las calles. Entonces no hay una política pública de atención para ellas. Por otro lado, nos encontramos con una situación tremenda en la parte de la situación de la impartición de justicia. No hay verdaderamente castigos específicos. Se tiene que luchar muchísimo para encontrar sentencias a quienes han sido violentadores y feminicidas. Entonces creo que ahí hay una parte importante, sustancial, Esperanza, que nos convoca, como siempre, o nunca hemos dejado de estar convocadas, a trabajar para que las estructuras de administración de justicia puedan verdaderamente impartirla. Porque no es posible que las mujeres sean quienes estén solamente cuando se presiona, cuando se está exigiendo que cese la impunidad, es cuando suceden o se mueven algunas cosas. Entonces, ahí hay algunas en materia estructural, pero luego vemos en la materia social también, digamos, cómo a través de los discursos de decir es que hay menos feminicidios, hay menos violencia, estamos mejor, ya hay una ley, hay un protocolo, hay una alerta de violencia, pues eso también nos hace como más vulnerables, porque las personas creen que habiendo todo esto, pues será... No las personas, algunas personas creen que habiendo todo esto, pues ya no tendríamos que estar discutiendo las mujeres. Sin embargo, seguimos viendo que esto está pasando y esos son algunos ejemplos en la parte social donde ya van a venir las mujeres y otra vez, y que si las marchas, y que exigen, si ya hay todos estos mecanismos. pero cuando vamos y los usamos o los utilizamos y queremos comprobar y probar, pues vemos que no están funcionando. Yo, por decirte un ejemplo chiquito, fui a un comercio que está por la zona de Santa Tere, donde decía espacio libre de acoso. Entonces entro, a propósito, le digo, oye, ¿y qué quiere decir esto? A la persona que estaba ahí, era una óptica, y me dice, pues no sé, me lo pegaron allá afuera, pero entonces si yo soy víctima ahorita de que alguien me está acosando, ¿qué haces? Y no sabía qué hacer.
Es una moda, Dolores Pérez Lascarro. Yo lo quiero también llevar al tema incluso del lenguaje. Escucho en todos los sectores a quien pone especial énfasis en decir las y los, pero a veces son los principales violentadores, los más machos. Y bueno, no se hable en el sector de la política, donde lo han adoptado como un discurso para no estar fuera de lo que es, entre comillas, propio o adecuado.
Sí, claro, porque hoy te vas a ver políticamente incorrecta si dices todos y no dices todos y todas, o incluso ya el todes, ¿no? Yo no creo que debería de irse por el camino de la moda, sino que realmente esa forma de lenguaje inclusivo esté acompañado de las acciones que estén evitando las violencias que se viven.
Dolores, ¿dónde debemos de poner el énfasis? Desde casa, lo sabemos que a veces somos las madres las que estamos criando machos y reproduciendo estos patrones, pero en el sector educativo y desde la parte del gobierno, a mí hay algo que me inquieta y que tiene que ver con los protocolos. Hay protocolos, pero ¿están bien diseñados? ¿No se aplican? ¿O quienes deben de estar en la primera instancia para activarlos, pues no tienen un conocimiento claro?
Sí, yo creo que tienes razón, por supuesto, que en casa es importantísimo que nos fijemos cómo educamos a las y los niños. Pero también es no volver a cargarle más a la mujer, de que es que las mujeres, ¿no? ¿Y dónde está el papá? El papá también educa con solo la presencia y la actuación. Entonces, por supuesto, ahí hay un gran trabajo de las instituciones que se encargan de la familia, pero y otro es un gran trabajo de las instituciones educativas. Justamente con estos nuevos planes en la cuestión educativa, viene para agosto de este año unos elementos que tienen que manejar específicamente los maestros y las maestras, que son la perspectiva de género, integrarla en las clases, integrar todo lo que tiene que ver con violencia o que tiene que ver con cultura de paz. Sin embargo, el punto es que necesitamos que las y los docentes puedan verdaderamente apropiarse de los temas urgentes de la educación en igualdad. Y eso tiene que ser, o sea, no puede hacerlo un curso de una semana, creo que ahorita están en intensivos, pero no, necesitamos que de aquí a agosto ellos también estén de acuerdo con el tema, que lo hayan interiorizado, vivido. Entonces ahí está otra, políticas educativas que verdaderamente eduquen en igualdad. La otra es, como lo decía hace un rato, poner el énfasis en la impartición de justicia, donde no existan errores o que nos digan que fue un error de procedimiento y por eso un feminicida queda en la calle o un violentador paga una multa y puede salir. Entonces, estas son las cosas en las que debemos poner tres cosas importantes. Desde lo que significa ser papá y mamá, desde lo que significa la parte del trabajo educativo en igualdad, y el término de la impunidad, porque a veces yo he escuchado, ¿no?, a los hombres, a algunos hombres decir, es que podemos matar a las mujeres porque se puede, y no pasa nada. Y lo vemos en el caso, para decirlo rápidamente, de Maricela Escobedo, donde ella hace todas las investigaciones, encuentra al asesino de su hija, lo pueden llevar a la cárcel, pero lo dejan salir, aun cuando él había confesado.
Y luego la matan a ella.
Y luego la matan a ella justo enfrente del Palacio de Gobierno en Chihuahua. Entonces, este tipo de cosas, mientras que sean tan evidentes, por supuesto que incita a más violencia. Y el problema es que estamos totalizando esa violencia. Desde los que hoy fueron tantos muertos, hoy fueron tantas muertas por víctimas de feminicidio o por la violencia machista, y entonces como que ya suena algo tan...
normal, común.
Común, que entonces pues ya no le ponemos tanta atención.
Dolores...
Sin embargo, sí. No dan los resultados esperados las acciones que se hacen.
Dolores Pérez Lascarro, en el tema de los feminicidios, los datos, las estadísticas de enero a noviembre del año pasado nos hablan oficialmente, lo que dice la Fiscalía de Jalisco, de 31 casos de feminicidios. Sin embargo, Clave y otras organizaciones dicen que no, que los homicidios que clasificaron como dolosos, que son 168, todos debieron ser bajo este protocolo de feminicidio y se trataría de ello. Estamos todavía muy lejos de lograr que en el Estado, en la Fiscalía y también en la Fiscalía Especial se acaten estas instrucciones cuando dicen con toda claridad que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada bajo este principio.
Mire, yo quiero creer que están haciendo el mejor esfuerzo, digo, porque si no, ¿de dónde nos vamos a agarrar para tener esperanza? Creo que lo que tenemos que hacer aquí es seguir insistiendo en que sea transparente lo que están, la forma en la que están trabajando, ¿no? Tenemos todavía pendiente, por dar solamente un caso, el caso de Luz Raquel, ¿recuerdas esta mujer que fue quemada en un parque?
Sí.
Pero que no tenemos muy claro qué fue lo que sucedió. Entonces, a mí me parece que, por supuesto, desde el gobierno tienen que ser también cautelosos en la parte de decir, esto se hizo así, esta es toda la investigación, y los resultados fueron estos, y eso es por un lado. Pero por el otro sí, que siempre estén tomando en cuenta lo que, lo que les mandata la ley. Eso no es opcional. Entonces creo que necesitamos seguir poniendo el dedo en el renglón para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque al final del día, como yo lo decía hace un ratito, avanzamos solo cuando estamos moviendo más cosas, ¿no?
Y no me gustaría despedirme sin preguntarte, Dolores Pérez, acerca de G10 por Jalisco. ¿Cuál es el resumen de 2022 que nos podrías compartir o qué avance de lo que te propusiste al asumir la presidencia el año pasado nos puedes reportar?
Claro que sí. Mira, pues hubo temas que tratamos que son temas importantes, que no están siendo discutidos en las agendas legislativas o que por lo menos no avanzan, como lo es la maternidad subrogada, que es importantísimo, como lo es las adopciones, como lo es qué va a pasar con, en este caso de las adopciones para parejas del mismo sexo. Todo este tipo de cosas son importantísimas y tenemos que analizarlas a profundidad. La idea mía cuando asumí la presidencia de G10 por Jalisco fue que cada evento que organizáramos tuviera como resultado un producto que pueda ser utilizado hacia el futuro inmediato, mediano o largo, porque hay cosas que se quedan en el tintero, porque siempre está como que lo urgente, pero hay otras cosas importantes ahí, ¿no? También estamos todo el grupo de G10, tratando de insistir en la formación política, capacitación política para las mujeres que lleguen a los puestos de elección popular, a los puestos públicos de toma de decisiones, porque no solamente es llegar a un puesto por ser mujer, sino tener esa visión feminista de lo que se necesita para construir una sociedad distinta. Yo te aseguro que si más ministerios públicos, si tuviéramos más juezas feministas, la realidad sería otra. Y ese es el fundamento principal de G10 por Jalisco, el impulso a la participación política de las mujeres, con trayectoria, por supuesto, pero también con una formación feminista que ayude a cambiar y a desmantelar una cultura de la violencia que afecta mucho más a las mujeres.
Muchísimas gracias, Dolores Pérez Lascarro, y éxito en estas metas trazadas, que en 2023 sigan avanzando, porque es otra de las maneras de trabajar para la prevención, para la equidad y para atender los temas de violencia.
Mil gracias a ti, Esperanza. Te mando otro abrazo y que sea un excelente año este 2023.
Igualmente.
Hasta luego.
Es Dolores Pérez Lascarro, profesora de Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural por el ITESO y fundadora de Portavoces de Paz, presidenta de G10 por Jalisco. Vamos a un corte, no le cambie. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, dice don Salvador Orozco, que quienes van circulando por la carretera Chapala tengan mucho cuidado y mucha paciencia. Dice que un tráiler está volteado, esto es a la altura de un centro nocturno. Dice que sobre todo a quienes se dirigen al aeropuerto tomen precauciones, o quienes tienen que ir para allá, dice que el caos está horrible, el tráfico. Sergio González vía Telegram, ojalá que el operativo en Culiacán frene a los miles de narcodelincuentes de cada estado. Por cierto, en otro tema, dice que la corrupta política del PRI y del PAN va a regresar. Pues Guillermo Valls Ponda, socio de Carlos Salinas, Diego Fernández y Vicente Fox, y del jefe del SAT con Peña Nieto, quedó como presidente del Tribunal Federal Administrativo. Considera que esta elección es un homenaje a los delincuentes, no de cuello blanco. Él dice, de pescuezo percudido. En tanto que Manuel García, también por Telegram, dice que ya basta de vivir con miedo, que le den un arma, que él va y les ayuda, que ya estuvo bueno de estar aguantando a los narcos. Soy pueblo, yo estoy dispuesto a ayudar a la Guardia Nacional, al Ejército, en contra de esta plaga. Antonio Arriaga nos envía unas imágenes acerca de la policía vial en la carretera Chapala y también de estos problemas en la vialidad donde se está tratando de agilizar. Gracias, don Antonio Arriaga. Yesenia Guadalupe López dice, la gente de Sinaloa, de Mazatlán, de Culiacán, deberían de permanecer en sus casas para que ya no sean víctimas de lo que se le conoce como los daños colaterales. Los medios de comunicación deben de participar en esto, en informar a la gente de lo que ocurre. David Díaz, el joven David Díaz, dice, deberíamos de mandar a los panistas a que se atrincheren en Sinaloa, ya que ellos dicen que están en favor del pueblo, que defienden al pueblo. A ver cómo hacen, como dijo Marco Cortés, que se atrincheraría. Hay que mandarlo a él en compañía de Lili Téllez. Dicen que la Guardia Nacional son los edecanes máscaras. Pues hay que mandarlos para que hagan algo en favor del pueblo que tanto defienden. Dolores Pérez Lascarro, saludos a ella. A Dolores se dirige don Lucio Becerra, le gustó la entrevista. Y por otra parte dice, qué lamentable que la oposición al gobierno del presidente siempre reaccione con suspicacia, en sentido negativo, ante todo lo que lleva a cabo la administración. Esto acerca de la pregunta que yo planteaba sobre las críticas de la casualidad, entre comillas, de la detención un par de días antes de la cumbre que se va a llevar a cabo aquí. Dice que la derecha está moralmente derrotada y siempre están buscando la manera de criticar, en este caso, un logro del gobierno. Don Jorge Vargas Vázquez. Víctor, este mensaje es para Víctor, mi compañero. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más participación. Tenemos WhatsApp y llamadas de ustedes que compartir. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Don Jorge Vargas, le decía yo que escribió acerca del programa con Víctor Montes, y en ese espacio le darán lectura a su llamada. General Guadalupe se comunica vía WhatsApp para decir que el presidente está cumpliendo. Habla de la detención de Ovidio. También habla del hermano preso de Lozoya. Habla del defraudador del gobierno de México que podría pagar lo robado. Y dice que debemos de revisar esto también, de que la aprehensión que se hizo hace unos días del hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Dice que sí, habla de abrazos y no balazos, pero que también está dando resultados. Es lo que destaca de la actual gestión del presidente López Obrador. Me gustaría seguir a Pedro en su nuevo trabajo. Saludos, Martín García, a las 10 de la noche en la plataforma digital. Sin embargo, 10 al cierre se llama el programa. El señor Saúl Martínez dice, respecto a los hechos ocurridos en Chihuahua, en Sinaloa, son un episodio más de la guerra no oficial en México en contra del narco. Tere Luna, buenas tardes. Mi suegra tenía una cita para cambio de tarjeta en Javier Mina. Llegando le dijeron que su cita será hasta el día 23. También habían llamado. A mí me parece muy injusto que hagan eso. Yo tengo entendido que están regresando a mucha gente que no traía cita y pide que se le dé seguimiento aquí en la estación de las noticias de esa situación con las personas que reciben la pensión del Programa Universal de Adultos Mayores. Para decirnos que quiere que no se especule sobre las noticias en Culiacán, que se dé información corroborada. Alfredo Prieto dice, luego de ver las cifras reveladas por el diario El Informador, señalando que 15 de los 33 magistrados tienen familiares dentro del Supremo Tribunal de Justicia, yo quedo más convencido que nuestra justicia es peor que basura. Por eso estamos evaluados entre los peores niveles a nivel nacional y el presidente del Poder Judicial deja mucho que desear, simple y sencillamente da risa, sostiene Alfredo Prieto. Alguien que nos dice, vinieron los de Telmex, a los 3 días fueron los de la CFE, cortaron cable y lo han hecho de tal manera que da flojera. Un mensaje del día de hoy es, en otros espacios han tenido situaciones en teléfono público donde se denuncia malos servicios. Nosotros no estamos en el CIAPA, tenemos 2 pozos de agua desde hace más de 70 años y el CIAPA nos lo ha querido cortar. Hay gente que todavía lava cocheras y tira el agua y yo les llamo la atención. Gracias por su programa. No nos deja su nombre, pero nos pide que transmitamos en este espacio el mensaje. José Martínez, ya intervinieron al C5 de Sinaloa. Les falta el 186. Otros cárteles que crecieron con la brutal corrupción que hubo en los gobiernos del PAN y del PRI. La maestra Romero dice, AMLO es y será un presidente honesto. Ha hecho más cosas buenas en 44 años que en 30 años de gobiernos anteriores, gobiernos corruptos, gobiernos rateros. La señora Georgina Torres escribe para reportar que no ha pasado el camión de la basura desde hace 2 semanas en Privada Zafiro. Esto en Colonia Lomas del Aeropuerto en El Salto. Dice que ya tienen meses que están con el problema, con la basura tirada, con los problemas que causa la polución, la contaminación, y pide al presidente Ricardo Santillán que resuelva, que haga algo por los habitantes del municipio donde están muy molestos por este servicio tan ineficiente. Ernesto Loza, quiero comentar al respecto del robo de los terrenos donde estaba el Parque Público Flores Magón, el Planetario de Guadalajara. El terreno se lo robaron, despojaron, es el término legal para el robo de inmuebles. Se trata de políticos del PAN y de Movimiento Ciudadano que lo regalaron a una empresa. ¿De cuánto habrá sido el soborno? Pero además de robar el terreno, ahora emprenden una persecución judicial contra quienes se oponen a que se consuma el robo de la propiedad privada. Y bueno, este mensaje de Ernesto Loza me da pauta para hablar del tema que también es importante, muy importante a nivel local. Desde la semana pasada le hemos señalado lo que ha dicho el expresidente de la FEU, Javier Armenta, que él afirma que está siendo víctima de una persecución y que acusa directamente al gobierno de Enrique Alfaro de estar interviniendo incluso en el Poder Judicial para hacer la persecución política en contra de él y de otros 2 estudiantes que estuvieron en la defensa del Parque Resistencia Huentitán. Bueno, el día de hoy nuestro compañero Héctor Escamilla compartió información de la manifestación de estudiantes de la UDG que se movilizaron en la rectoría, desde la rectoría a Casa Jalisco, para insistir que el gobernador se encuentra detrás de las acciones legales en contra de estos 3 jóvenes, el expresidente de la FEU y 2 jóvenes más, que al día de hoy tuvieron cita en los juzgados allá en el núcleo penitenciario de Puente Grande para responder en el proceso penal por la invasión de los terrenos de Iconia. La presidenta de la FEU, Zoé García, dice que si Armenta y 2 colaboradores quedan en prisión, van a realizar un plantón en Casa Jalisco. A este momento que yo le estoy transmitiendo la información, todavía no se ha difundido qué resultado hubo de la audiencia, si van a quedar detenidos o si no, pero en el hecho de que ocurra lo primero, pues la FEU ya advirtió que van a plantarse allí afuera de Casa Jalisco, y lo dijo en forma textual: tenemos información de que se busca encarcelar, dictar prisión preventiva como medida cautelar a nuestros compañeros el día de hoy. Y si eso sucede, advirtió Zoe García, no nos vamos a quedar allí. Hasta que regresen, se van a plantar ella con sus compañeros. Y por parte del gobierno del estado, bueno, se emitió un comunicado, un boletín, que cabecea así el gobierno estatal. Grupo que tiene secuestrada la UDG, nuevamente emprende campaña contra los poderes públicos de Jalisco. Y dice el comunicado que una vez más el grupo que tiene secuestrada la Casa de Estudios emprendió una campaña de ataque de los poderes públicos constitucionales usando dinero público, gastando miles de pesos en desplegados para difundir mentiras. Agrega que el gobierno tiene un respeto a la autonomía del Poder Judicial y que las decisiones que tome ese poder son en el ejercicio de su soberanía. Además, dice el comunicado, el gobierno respeta el derecho a la libre manifestación y aclara que no ha habido ni un solo acto de represión en las más de 180 manifestaciones que la Universidad de Guadalajara ha organizado. El uso de la universidad, de todos los jaliscienses y de su presupuesto para seguir protegiendo intereses particulares y atacando a los poderes del Estado no puede continuar. En este Estado se hace valer el Estado de Derecho. Y quien viole la ley tiene que enfrentar la consecuencia de sus actos. Señala además, resulta increíble que el Consejo de Rectores de la UDG afirme con toda irresponsabilidad y mintiendo que el predio de Iconia es un predio público y que es propiedad privada desde el año 2008. Por último, cierra el comunicado del gobierno estatal. Reiteramos que el asunto que está por resolver el Poder Judicial en contra del señor Javier Armenta es un tema entre particulares en el cual el gobierno de Jalisco no tiene ninguna injerencia. Y precisamente en este sentido también se pronunció Pablo Lemus, el alcalde tapatío, cuando le preguntaron, dijo que era un asunto entre particulares. En tanto, pues los estudiantes de la UDG se movilizan, como ya le dije yo a usted, acudieron allí a Casa Jalisco y están afuera esperando el resultado de la audiencia en la que estuvieron citados Javier Armenta, el expresidente feuista, y otros dos estudiantes. Y el tema es que dos empresas desarrolladoras para el complejo habitacional que se pretende construir ahí en el terreno de lo que debió ser un parque, fueron las que iniciaron las acciones legales acusando de despojo a este ex líder, expresidente feuista. Marisela Márquez también nos escribe y dice, excelente trabajo el de la Marina y el del Ejército, hay que apoyarlos, un fuerte abrazo para todos en el estado de Sinaloa, en Culiacán, no salgan de sus casas, apoyen y hagan caso al gobierno. También escribe alguien que no se identifica, su celular termina en 64 y dice, qué bueno que atraparon a Ovidio para que vean que no hay impunidad. Así me dice Ramón López, felicitaciones al Ejército. Felipe Lomelí, deberían de darse una vuelta más seguido a México las autoridades de Estados Unidos para que este gobierno tenga un aliciente para que siga agarrando más narcos. Dice que se programen más visitas para que siga la captura de otros, Caro Quintero y este Ovidio, junto a otros días antes de la visita, lo resalta el señor Felipe Lomelí. Jesús Roja también, vía WhatsApp, dice, cuando el gobierno federal pide tranquilidad y no preocuparse, es cuando yo más me intranquilizo y me preocupo, porque han sido ineptos para muchas cosas. Y en política no hay casualidades, verán. Se trata de una orden muy clara de Estados Unidos y López Obrador simplemente se deslindará del tema. También se comunica alguien que me dice, sobre el caso de los capos y los narcos, hay una relación con la visita de Biden. Es un aviso para los narcos que no quieran corregirse. Estados Unidos exige esa corrección. Los gobernantes van a decir de que tú a tu casa, yo a la mía, o sea que van a estar muy duros contra ellos y se debe de dar muestras de que este cáncer, el narco, está desapareciendo y se está combatiendo. Los militares tienen que rendir de cuentas de cero en producción y tráfico de drogas, comenta quien tiene su cuenta con la terminación 59. Les voy a agradecer que me den su nombre. Hay quienes piden que se haga en forma anónima, como alguien que está denunciando que en el IPEJAL les están solicitando su credencial para cualquier trámite, algo que le parece indebido porque ya tienen los datos. La señora Alicia Díaz, solo para refrescar al auditorio, que a las 9 de la mañana en la mañanera el presidente dijo que no sabe lo que está ocurriendo allá. Nos despedimos, gracias por su atención. En el control operativo, Roberto Álvarez. En los teléfonos se queda Berenice Flores. En estos micrófonos, Esperanza Romero Díaz, agradeciéndole como siempre su compañía. Quédese en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Hasta mañana.